Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Bien, y Luis Fuensalida, usted sabe, ha sido el director de Interpol Argentina y más que nunca lo saludamos con este Am Israel Hai. Querido Luis, ¿cómo estás? Si se puede decir que uno está más o menos en estos días.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Sí, obviamente consternado, preocupado, indignado, pero a su vez apoyando desde donde nos toca a nuestra querida Eretz Israel. Recién acabo de cortar con un amigo en común, con Dani Brenner, que me está mandando las fotos de UCI, que está obviamente movilizado por ser miembro de la Brigada Najal, y lo único que pude decir es que Hashem lo protege y lo bendiga.
Un país movilizado en esta guerra que le ha sido impuesta y un país que tiene claro, acá lo venimos diciendo y incluso con funcionarios de la Cancillería, que esta no es una operación más, no es una guerra más, esta es una guerra que definitivamente tiene que cambiar la ecuación en la Franja de Gaza, desterrando del todo a lo que es el Hamás, y que los palestinos, y esto lo digo yo, Luis, tienen que hacerse cargo de ser ellos mismos los que combatan si quieren tener un destino distinto a lo que son esas fuerzas del terror que quieren imponerse como representantes de la causa palestina, ¿no?
Así es. Yo diría que más que las fuerzas del terror son una fuerza diabólica, inhumana. Realmente lo que han hecho no tiene perdón de Dios. Realmente es las atrocidades. Yo creo que inclusive, ayer lo hablábamos con mi señora, inclusive el asesinato de bebés, ni siquiera el Estado Islámico lo hizo. Porque el Estado Islámico trataba de usar a los niños y a los un poquito más grandes, adolescentes, para inculcarles también su yihadismo terrorista, pero para volcarlos como niños soldados o parte de su nefasto ejército islámico. Pero asesinar bebés, como han hecho estos criminales, estas bestias, realmente no, nunca se ha visto. Nunca, nunca lo he visto.
Desde la Shoah y desde los pogroms de Europa que no se veía algo de este nivel de barbarie, Luis.
Así es, así es, así es, Miki, así es. Realmente es no hay palabras, realmente no hay palabras. Aprovecho para que le hagas extensivo a Ichi mi solidaridad por lo que está pasando con sus hijos. Y bueno, más realmente no hay más que palabras. Quizás lo que vaya a decir dentro de unos minutos en mi columna de todos los miércoles sea el análisis desde el punto de vista geopolítico lo más objetivo posible, cosa que desde ya es difícil. Y te cuento que ayer un conocido de la Argentina, el asesor del líder supremo Ali Khamenei, el asesor en política exterior Ali Akbar Velayati, que recuerdo tiene una circular roja, está imputado en la causa AMIA, sostuvo que, y más que sostuvo, se regocijó de la operación Aluvión Al-Aqsa. Creo que eso tendría que ser leído por muchas personas en nuestro ámbito para darnos cuenta de quiénes son, cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan aquellos que tanto en 1992 como en 1994 hicieron lo que hicieron en nuestra querida Argentina.
Luis, adelante con tu análisis, porque claro, es tan importante poder un poco más todavía ampliar cuando a veces, además de mirar el árbol, hay que mirar el bosque para entender de qué se está hablando en esta realidad tan, tan terrible de la guerra.
Así es, gracias, Miki. Y bueno, con las palabras que tú empezaste en la entrevista de la columna de hoy, es casualmente el título de mi columna, Am Israel Hai. Pues bien, el pasado sábado 7 de octubre, durante el Shabbat, y a poco de festejar Simchat Torah, la alegría de la Torah, y tal como ocurrió hace 50 años y un día en aquel Yom Kippur de 1973, Israel fue atacado. Fue invadido por aquellos que solo les mueve el odio y la destrucción del Estado judío. Pero en esta oportunidad no fueron actores estatales como en aquel entonces, sino una organización terrorista islamista radical, el Hamas, aunque detrás sí hay un Estado nacional, la República Islámica de Irán, tal como se expondrá en la columna de hoy. No se abundará demasiado en cuanto a la historia de la organización terrorista Hamas, solo que fue fundada en 1987 por el jeque Ahmed Yassin, a quien le sucedió Abdel Aziz al-Hamtisi, ambos muertos en operativos llevados a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel. En su carta fundacional se define yihadista, islamista y nacional, cuyo objetivo es establecer un Estado Islámico en la región que hoy comprenden Gaza, Cisjordania e Israel, y cuya capital debe ser Jerusalén, y para esto se debe destruir al Estado judío. No obstante, en el 2017 fue sutilmente modificado el artículo que fijaba tal objetivo por la expresión el establecimiento de un Estado palestino según las fronteras de 1967, pero sin reconocer a Israel. Jamás cuenta con una estructura orgánica que involucra la asimilación cultural y religiosa de la niñez y la juventud, siguiendo los lineamientos del islamismo radical a través de sus madrasas o escuelas coránicas. También a la asistencia social a la población palestina, que incluye la familia de sus combatientes muertos o detenidos en prisiones israelíes. Más allá que los miles de millones de dólares y euros provenientes de las ayudas del exterior son dilapidados en armamentos o van a los bolsillos de sus principales líderes, mientras que su representación política está a través de la lista Cambio y Reforma, y su brazo armado son las brigadas Esseldin Al-Qassam, creadas en 1992 por Yahya Ayaz, quien fuera abatido en 1996 en la localidad de Beit Lahia, norte de Gaza, siendo su estructura armada calificada como terrorista por los Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y la Unión Europea. En el 2006, Hamas ganó las elecciones generales palestinas sobre el partido Al-Fatah, aquel creado por Yasser Arafat, a quien consideran un corrupto y que traicionó la resistencia palestina al firmar los acuerdos de Oslo con Israel. Y con ese triunfo electoral, habilitó a Ismaïl Haniyeh a formar gobierno, lo que desató una lucha interna que llevó a la expulsión violenta de representantes de Al-Fatah de Gaza, lo que le otorgó el dominio total de esa franja de territorio. En el 2017, con la mediación de Egipto, se firmó en el Cairo el Pacto de Reconciliación. Sin embargo, la disidencia entre ambas facciones palestinas continuó conservándose el status quo del 2007, considerando al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, como una continuación de Arafat, priorizando sus propios intereses por sobre el nacionalismo islamista palestino, que también se refleja en la Carta Fundacional de Hamas, que se considera la rama del movimiento internacional de la Hermandad Musulmana, la organización yihadista y antioccidental creada en 1928 en Egipto por Hassan al-Banna. En la actualidad, sus máximos referentes son el ya mencionado Ismaïl Haniyeh, y quien, para muchos, detenta el verdadero poder dentro de la organización Khalid Meshal, a cargo de la rama externa, que fue uno de los principales lugartenientes del fundador de la organización, Ahmed Yassin, y que tiene su residencia en Damasco, Siria, quien últimamente ha mostrado una estrecha relación con el líder de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, sin olvidar que siempre tuvo una mala relación con Arafat. Tanto Haniyeh, de 61 años, nacido en Gaza, con un título de literatura árabe, como Meshal, de 67 años, nacido en Ramallah, Cisjordania, con un título en física, son los responsables no solo de las actividades criminales de Hamas, sino también de mantener prisionero al pueblo palestino, particularmente en Gaza. Ahora bien, con relación a los acontecimientos actuales, surgen algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué motivó el cambio de estrategia de Hamas? ¿Sus líderes midieron la reacción de Israel ante un evento de tal magnitud y sus consecuencias para Gaza? Veamos las respuestas a estos interrogantes, o dicho desde la visión geopolítica, ¿cuáles han sido los objetivos de Hamas y, por qué no, de terceros actores? Para ponernos en contexto, a diferencia de ataques anteriores de Hamas contra Israel, que consistían en lanzamientos de cohetes y misiles desde el territorio gazatí hacia el israelí, o incursiones de grupos diminutos de sus combatientes, en esta oportunidad, a los lanzamientos, que superaron los 2.000, se acoplaron acciones terrestres de magnitud, por la cantidad de combatientes utilizados, como por la profundidad en territorio de Israel. Incluso la tentativa de desembarco en las costas del Mediterráneo, y por la cantidad de israelíes y no israelíes, tanto civiles como militares, secuestrados y llevados como rehenes a Gaza. Y por supuesto, el resultado lamentable de cientos y cientos de muertos y miles de heridos causados por Hamas, incluso con la filmación de videos al estilo Estado Islámico, todo lo cual nos indica una operación militar a gran escala debidamente planificada. El objetivo principal, torpedear un acuerdo de normalización de relaciones entre el Estado de Israel y el Reino de Arabia Saudita, que cuenta con el oficio de los Estados Unidos y que se encuadraría en el marco de la llamada diplomacia periférica que desde el 2020 Israel ha instrumentado, consiguiendo la firma de los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, Sudán y Marruecos, mientras que otros países árabes, como Omán y Qatar, han dado muestras de acercamiento a Israel. Pero en lo que hace al Reino Saudita, la importancia está en la relación geoeconómica, teniendo en cuenta el liderazgo de Riad en la OPEP y obviamente por ser el segundo productor de petróleo a nivel global, como así también el actual interés de los saudíes en explotar la veta turística como fuente alternativa de ingresos, y por el lado israelí como proveedor de alta tecnología y armamento, lo que implica un giro importante en la geopolítica, tanto en el Oriente Medio como a nivel global, y sin olvidar la relevancia en el campo religioso, pues Arabia Saudita se encuentran los sitios más sagrados del Islam, Medina y la Meca. Además de lo señalado, la firma de los acuerdos en alguno de los países árabes firmantes, y desde ya incluido el Reino Saudita, a nivel de sus poblaciones, ha causado cierta incomodidad. Por el caso, las protestas en ciudades como en Rabat, más allá que el conflicto árabe-israelí ya no se encuentra presente o haya perdido importancia en las agendas de esos países. Pero en este sentido, el Hamas sabe bien que esas manifestaciones se renovarán cuando Israel ataque Gaza. Quizás, por las razones señaladas, en las últimas horas Riad ha declarado la suspensión de todas las conversaciones relacionadas con el acuerdo con Israel, más allá que los Estados Unidos, entre las concesiones comprometidas, estaba el ayudar al desarrollo nuclear saudita, y que al truncarse las negociaciones significaría que este objetivo de Hamas se habría conseguido. También está el objetivo político dentro del mundo palestino, teniendo en cuenta el ya señalado enfrentamiento entre Hamas y al-Fatah, enviando los primeros un mensaje claro de no reconocer a Israel y mantener vigente la lucha armada, reivindicando su visión yihadista radical islámica. En contrapartida, la OLP, que desde Cisjordania ha renunciado a dicha lucha armada y con sus claros y oscuros tiene relaciones diplomáticas con Israel y Occidente, aunque la calle palestina sostiene que el gobierno de al-Fatah no ha conseguido mejorar la situación de los palestinos, apuntando en particular a no frenar los asentamientos judíos en Cisjordania, más allá de las acusaciones de corrupción contra Mahmoud Abbas. Y esto se muestra en que aproximadamente el 53% de los palestinos ven en la lucha armada la vía para terminar con la presencia israelí en Cisjordania, mientras que un 30% prefieren las negociaciones. El objetivo de Hamas, por la magnitud de la operación Aluvión al-Aqsa, como la han denominado, ha apuntado tanto a lo militar como a lo psicológico. En relación a lo primero, el daño que ha causado a la mayor potencia militar de la región, tanto por fallas en el campo de la inteligencia como en el tiempo de respuesta, algo que plantea interrogantes que más adelante se tratarán en esta columna. Pero en el segundo, el psicológico, con la aprehensión de civiles, mujeres, niños y ancianos, como algunos militares, los cuales han sido tomados como rehenes y llevados a Gaza, toca las más sensibles fibras del tejido social israelí, recordando desde lo sucedido con los atletas de Múnich en 1972 hasta el secuestro de soldados, como el caso de Gilad Shalit en junio del 2006, y desde ya sumar la matanza indiscriminada de civiles perpetradas en esta oportunidad en kibbutz, asentamientos e incluso en el recital Festival Nova de música electrónica que se realizaba en una zona campestre cercana a la frontera de Gaza con un saldo de 260 muertos, lo que también recuerda el asesinato de tres jóvenes israelíes en Cisjordania que desembocaría en el conflicto del 2014 con Hamas en Gaza, todo lo cual ha convulsionado profundamente a la sociedad israelí, ya sea que los rehenes sean utilizados tanto como escudos humanos para dificultar las acciones punitivas israelíes o bien como moneda de cambio para lograr el intercambio por presos palestinos que se hallan en las cárceles de Israel cumpliendo penas por terrorismo. Y por supuesto, otro objetivo de Hamas es lograr una condena internacional contra Israel por la respuesta militar del Estado judío, aún sacrificando a los gazatíes en aras de reclamarse el liderazgo de la resistencia palestina. Ahora bien, en la presente columna se mencionó la participación de un actor estatal, y esa es la República Islámica de Irán, que para lograr su hegemonía regional se vale de sus proxies, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen y de Hamas en Gaza, sin olvidar su presencia en Siria, no solo a través de una rama de la organización político-terrorista libanesa chiita en la región lindera al Golán, sino que ha sido, junto a Rusia, los artífices de mantener a la dictadura de Bashar al-Assad en el poder en Damasco. Y en relación directa a la operación Aluvión al-Aqsa, llevada a cabo por Hamas, el lunes de la semana pasada, en Beirut, Líbano, en oficinas vinculadas a Hezbollah, tras una minuciosa planificación llevada a cabo desde agosto por miembros de Hamas junto a oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, se dio la luz verde para llevar a cabo el ataque por aire, mar y tierra contra Israel. Algo que es más que posible y probable que así ocurriera, teniendo en cuenta la relación ya señalada en esta columna entre el jeque Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, y Khalid Meshal, quien es el verdadero hombre fuerte de Hamas. Y desde ya, el beneficio geopolítico que le rinde a Teherán boicotear un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. No obstante, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha manifestado que si bien hasta el momento no tiene pruebas que Irán dirigiera o estuviera detrás de este masivo ataque contra Israel, no se niega la larga relación entre los actores involucrados en el mismo. Si bien las acciones militares de ambos actores principales, Israel y Hamas, continúan, Egipto y Qatar han iniciado negociaciones, sea para poner fin a la escalada como por la vida de los rehenes cautivos en Gaza. La posibilidad que se vea afectada la frontera norte por ataques de Hezbollah entraña un peligro mayor, por un lado, porque la potencia militar de la organización político-terrorista libanesa es más importante que la de Hamas y Jihad juntas. Y además, no hay que olvidar que una respuesta militar israelí sobre Hezbollah implica un Estado soberano, el Líbano, distinto al estatus de Gaza, y eso conlleva un conflicto internacional con consecuencias regionales graves, sumado a que Israel debería enfrentar dos frentes a la vez, una situación más que delicada, por lo cual esta guerra con Hamas debe ser afrontada como una guerra por la supervivencia de Israel. Finalizando la columna de hoy, hay también algunos interrogantes que hacen a Israel. El primero es el tremendo fallo en aparatos de inteligencia israelíes. ¿Realmente no se monitorearon indicios sobre una posible operación de la magnitud del ataque del sábado? Si los hubo, sin importar la fuente, ¿se minimizaron o aún peor, se descartaron? ¿Pasó algo similar a lo que sucedió en octubre de 1973? Pero ya con el ataque terrestre en acto, ¿qué pasó con los niveles de alerta cuando fueron violentados los obstáculos, las vallas, que estaban preparadas para detectar la mínima intromisión o destrucción? ¿Cómo una o más topadoras pudieron tirar las vallas? Si el servicio de control de vigilancia es de 24/7, que en el caso de alerta tiene la respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel casi inmediata, ¿por qué se demoró? ¿Cómo pudieron tomar de sorpresa a los destacamentos del ejército? Estas preguntas y el hecho que se hayan infiltrado tan al interior de Israel, de los saqueos, asesinatos y rehenes tomados, son temas que se deberán dilucidar y los responsables rendir cuenta. Pero ahora es el momento de la unidad y luchar hombro con hombro por la supervivencia del Estado de Israel. Cada uno desde el lugar que le toca, recordar ese axioma de la geopolítica: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y como frase final, una de nuestro Martín Fierro: los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, si no, los devoran los de afuera. Am Israel Hai.
Luis, querido, me quedo con estas últimas tres frases que has dicho, obviamente tan importantes. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si los hermanos se dividen, los comen los de afuera, y Am Israel Hay. Que pronto tengamos mejores noticias. Un gran abrazo.
Así es. Miki, si me dejás, te quisiera agregar unas últimas noticias que me parecen importantes. Una, no sé si la tenés, es de Suiza, que en el día de ayer una comisión parlamentaria presentó un proyecto para considerar a Hamas como organización terrorista.
Así es.
Si es aprobado por el plenario del Parlamento, obligaría a los bancos suizos a blanquear las cuentas que podrían ser utilizadas para financiar al Hamas. La otra noticia es que el Banco Mundial, su presidente ayer consideró que el actual conflicto entre Israel y Hamas tendría efectos negativos en la economía mundial y agravaría la situación ya provocada por el conflicto ruso-ucraniano. Y la última, las últimas dos, estas supongo que las tenés, que en Israel el líder del partido árabe Ram Israel, Mansur Abbas, pidió a los ciudadanos árabes israelíes prudencia y abstenerse de llevar a cabo manifestaciones violentas, y en lo que respecta al panorama global, en algunos gobiernos de Occidente temen que la respuesta israelí sobre Gaza puede incitar a yihadistas a iniciar una nueva ola de atentados.
Bien, noticias, justo cuando estás diciendo esto, acá el querido Elías desde Oslo nos dice, tiene gracia, ahora recién Noruega acepta que Hamas es una organización terrorista, dice, tenían que sacar a ciudadanos noruegos de ahí para que se les abra por fin los ojos, diciendo lo que ha pasado obviamente en este asesinato, donde también por lo visto hay noruegos que han sido víctimas. Querido Luis, un gran abrazo y mejores noticias pronto.
Gracias, Miki, un abrazo grande.